¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un duro golpe a la hegemonía occidental y un gran paso hacia un orden mundial multipolar. Es lo que constituye la reelección del líder chino Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista del gigante asiático, según el analista geopolítico Cristian Cirilli. El experto insistió en que la introducción de enmiendas a la constitución de la formación gobernante marca el comienzo de una nueva etapa en la que, para implementar los ambiciosos proyectos nacionales e internacionales, Xi Jinping necesita un liderazgo absolutamente cohesionado y férreo, sin que se admitan disidencias. Unos proyectos que implican la continuidad de la alianza con Rusia, subrayó el analista en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
No me refería exactamente a situaciones apocalípticas. Me refería a una situación general. Hoy se vive en el mundo una situación bastante atípica, disruptiva, en cuanto a una puja entre lo que podemos denominar una corriente hegemónica, simbolizada por Occidente, y una corriente contrahegemónica, que está simbolizada por una especie de eje entre Rusia y China, que se opone, de alguna manera, a toda esta visión unilateral que ha forjado Estados Unidos con posterioridad al desmoronamiento de la Unión Soviética. Esta puja se está viendo en distintas situaciones, en distintos rubros, por decirlo de alguna manera, rubro económico, financiero, mediático, cultural, social, inclusive hasta podríamos decir moral, porque se ha hablado hasta de un contraste de valores, pero fundamentalmente también geográfico. Se ve muy perfectamente en diversas líneas de fractura, una de las cuales es, por supuesto, el escenario del Mar Negro, la guerra que se está viviendo hoy en Ucrania, pero no sería ni la primera ni la última, porque podría también darse una situación similar en el Estrecho de Taiwán, o en las Islas Kuriles, o en el Sahel africano, o mismo en el Oriente Medio. Se pueden ver estas situaciones, se pueden identificar en distintos puntos calientes en el globo terráqueo, donde estos actores están involucrados de manera directa o indirecta.
Sí, Cristian, muchísimas gracias por explicarlo. Además, proyectos importantes chinos, como por ejemplo la nueva ruta de la seda, otro nombre que hay para este proyecto. Una cosa interesante, porque este proyecto realmente es revolucionario en muchos sentidos. Entre otras cosas, lo que a mí también me parece importante es que involucra a muchos países que, por ejemplo, ahora tienen algunos problemas económicos, y de realizarse este proyecto, eso significaría en realidad un gran aporte para la estabilidad económica en muchos otros sentidos de esos países. En ese sentido, lo que es también interesante ver es que este proyecto, que no sé, pero me parece que es muy bueno, se ve con muy malos ojos, sin ocultar, desde Estados Unidos. Y aquí yo quisiera conversar con usted sobre Estados Unidos. ¿En qué sentido? Porque este Congreso, además, sirvió para que se aprobaran enmiendas a los estatutos del Partido Comunista de China. Y entre estas enmiendas se encuentran, por ejemplo, las destinadas a oponerse a la independencia de Taiwán, así como otra enmienda destinada a convertir al Ejército Popular de Liberación de China en una fuerza militar líder en el mundo. ¿Por qué yo estaba mencionando Estados Unidos? Porque aquí está muy presente el tema de Taiwán, y en agosto de este año, Taiwán fue visitado por la señora Nancy Pelosi, es presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para que se entienda, es prácticamente una de las personas más importantes, uno de los cargos políticos más importantes de Estados Unidos. Pese a protestas de China, visitó Taiwán como si no tuviera nada que ver con China. Así que yo quisiera preguntarle lo siguiente. Eso sin hablar de, por ejemplo, enormes suministros de armamento que recibe Taiwán. Yo quisiera preguntarle, estas enmiendas y también los pasos de China en ese sentido, ejército, Taiwán, no a separatismo, ¿puede también considerarse como una respuesta a aquella visita que en el primer momento se presentó como una gran victoria, digamos, de Estados Unidos? ¿Tendría fundamento, digamos, vincular estos hechos? Esa sería mi pregunta.
Bueno, primero y principal, Xi Jinping fue nuevamente nombrado como secretario general del Partido Comunista Chino y como presidente de la República Popular, pero también como presidente de la Comisión Militar Central. O sea, que Xi Jinping está tomando fuertemente el control del Ejército de Liberación Popular, como nunca antes. Eso como primer medida. Aparte, quebrando una tradición de los presidentes anteriores, esto es Jiang Zemin y Hu Jintao, que eran 10 años formales en el poder, ¿sí? Xi Jinping ahora tendría, con esta renovación, desde el 2023 al 2028, 5 años más, o sea, 15 años en el poder asegurados. Eso como primer medida. Por supuesto, ya durante el centenario del Partido Comunista, esto fue en julio del 2021, Xi Jinping, que casualmente salió con una chaqueta maoísta, las Zhongshanzhuan, así les dicen, emulando al gran líder de la revolución, se había referido al tema de Taiwán, que, como se refirió muchas veces, pero esa vez con una muy inusual advertencia en tono violento, de alguna manera, diciendo que había millones y millones de chinos que iban a impedir cualquier tipo de independencia por parte de la isla. Independencia que, por otra parte, es absolutamente fomentada por los Estados Unidos, por supuesto a través de diferentes medidas políticas, pero fundamentalmente a través de, como bien dijiste, las relaciones militares, ¿sí? Y de venta de armas, inclusive de los sistemas más modernos, aviones F-16, misiles Patriot, diversos tipos de submarinos, fragatas, destructores. La reciente visita de Nancy Pelosi, que es la tercera al mando luego del presidente y vicepresidente, por supuesto alteró muchísimo los ánimos de los chinos, que vieron en eso un desconocimiento del reconocimiento que el propio Estados Unidos hace de una sola China. Como todos sabrán, Taiwán no es un país que esté, es un país de hecho, pero no es un país de derecho, no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, solamente lo reconocen 16 naciones, muy menores, prácticamente la gran mayoría de Oceanía y del Caribe, islas del Caribe fundamentalmente, el Estado Vaticano es otro, pero naciones que tienen, sin ánimo de ofender, pero tienen muy poca incumbencia en los asuntos globales. Esos países reconocen a Taiwán como una nación independiente a pesar de no haber hecho una declaración formal de independencia. China todo el tiempo está hablando de tender lazos pacíficos, de su vocación pacífica, del respeto por la Carta de las Naciones Unidas, del respeto por las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de cualquier tipo de resolución de la Asamblea General. No obstante, también es consciente de la realpolitik. Entonces, también es consciente de este tipo de provocaciones fomentadas por los Estados Unidos en Taiwán, y en tal sentido, China se arma y moderniza sus fuerzas armadas y moderniza sus fuerzas espaciales y sus fuerzas nucleares. ¿Por qué? Porque más allá de las intenciones, hay una contraparte que puede no tener las mismas intenciones. Entonces, todas estas situaciones son un reaseguro de China que no va a admitir bajo ningún aspecto la independencia de la isla rebelde. Por supuesto, una toma militar por parte de China de Taiwán no es deseada en el fondo por la dirigencia, por la alta dirigencia, porque sería un escollo, una barrera para su mayor plan, que es el plan de consolidación comercial a través de lo que ya dijimos, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, y los distintos espacios de diálogo y cooperación ya nombrados como la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, BRICS, etcétera. La sangre no es buena para los negocios, entonces los chinos están muy conscientes de esto. No obstante, tampoco van a admitir cualquier tipo de provocación, a cualquier costa. La última provocación de la visita de Nancy Pelosi, que después fue precedida por otros congresistas, muy poco tiempo después, 15 días después, fue respondida por China con amagos, digamos, ejercicios militares en las zonas circundantes. De hecho, fue el ejercicio militar chino fue el más importante que hizo, porque prácticamente circunvaló toda la isla. Anteriormente, los ejercicios militares de respuesta se hacían básicamente en el estrecho de Taiwán. Esta vez circunvalaron toda la isla, de manera de demostrar que China tiene la posibilidad de cercar la isla, si pudiera, como una demostración de fuerza. Digamos que China mostró músculo, de alguna manera, a los Estados Unidos y demostró que los grupos de tareas de portaaviones estadounidenses pueden estar en graves problemas en el caso de querer auxiliar a Taiwán. Pero la verdad es que, como primer medida tratarían de evitarlo, excepto una gran provocación, como por ejemplo la declaración formal de independencia.